Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores y un saludo, Yolanda, Yolanda Belleta del Campo.
Hola,
que nos trae este pobre reinas, estas reinas niñas. Habla de las reinas, ha estado hablando de las Austrias y de las Borbonas. Pero hoy nos vas a hablar de las nodrizas en la corte de los Austrias, ¿no?
Bueno, vamos a ver un poco así unas pinceladas de las nodrizas, que fueron una parte muy importante en tanto la corte de los Austrias como la de los Borbones, porque criar a un hijo en el siglo XVII no era ni de lejos una tarea fácil. La mortalidad infantil, como hemos dicho, pues era muy elevada, y superar los 2 o 3 años de edad pues era una verdadera prueba de supervivencia. Las nodrizas ya más de cría pues nunca gozaron de buena fama. Su consideración social corría paralela a la mala imagen que se tenía de las madres que no amamantaban a sus hijos. Pero en las cortes de los reyes castellanos era habitual su presencia, al menos desde el siglo XII, llegando incluso a regularse los criterios de selección de las nodrizas en el cuerpo constitucional castellano, nada menos que las mismísimas partidas. Bueno, las partidas era el BOE de la época, el boletín oficial. Así, en la segunda partida, en la ley tercera del capítulo séptimo, se recogen las características que debían de tener estas amas de cría. En primer lugar, se establece un criterio de salubridad. Así, por un lado, debían de estar sanas, hermosas y con leche asaz. ¿Qué es leche asaz? Pues leche gorda, o sea, leche nutritiva. Por otro lado, se establecían prohibiciones étnicas religiosas, ya que las nodrizas debían ser de casta pura, lo que significaba que no podían ser ni judías, ni musulmanas, ni siquiera ser descendientes. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ni de judíos viejos, ni, en fin. Y por último, pues las consideraciones morales, ya que tenían que ser pues de buenas costumbres y no ser sañudas, que sañuda significa que eran no ser propensas a las trifulcas. O sea, ser sumisas, mansitas,
dóciles y sumisas,
lo de siempre. Pues sí, podríamos entender la primera observación, pero las dos últimas solo se alcanzan a comprender bajo la creencia de que la leche era transportadora de valores espirituales y de carácter, y una mala elección podría contaminar las cualidades y virtudes del linaje familiar. Pues eso, transmitido por el fluido esencial, o sea, por la sangre. Pensaban que la leche, pues hombre, se transmitía a la sangre, nada más lejos, porque la leche es para nutrir al bebé, no tiene nada que ver con la sangre. Por esta razón, dentro del palacio, pues la elección de nodrizas se hacía con el máximo esmero y cuidado, llegándose incluso a formar juntas de médicos y fisonomistas para seleccionar a las mujeres más propicias. Además, se procuraba que hubiera una gran cantidad de ellas dispuestas en todo momento por seguir con el citado Carlos II, acordaros, el hechizado. Pues señalar que fue amamantado por 31 nodriza y contaba además con otras 62 de repuesto. Si bien hay que considerar que este último caso siempre fue de particular consideración, ya que se trataba, pues acordaros, del único y último hijo varón que le quedaba a Felipe IV. Ya veis que todos se le murieron. Y todo esfuerzo, por grande que fuera, pues siempre sería poco si se fracasaba en el objetivo de mantener la línea dinástica. Estas mujeres, durante el tiempo que prestaban sus servicios, pues gozaban de una protección legal específica, y en particular cualquier agresión de tipo sexual podía ser calificada como traición, porque podría afectar a su labor amamantadora y el agresor entonces padecer todo el rigor de la justicia castellana de entonces. Durante el tiempo que estaban empleadas en las labores de cría, estas mujeres recibían un salario de las arcas reales, y una vez acabada su función y si su trabajo había sido satisfactorio, pues solían verse premiadas con pensiones o empleos concejiles para sus maridos o sus hijos, si bien esto no pasaba en todos los casos. También conviene señalar que son abundantes las nodrizas que aparecen en las relaciones de los domésticos de palacio de los distintos Austrias, que llevan aparejado el doña a su nombre, todo un signo de que también se buscaban estas amas de cría en los sectores sociales de mayor raigambre social. La mayoría de estas mujeres no mantenían una relación continuada con sus hijos de leche, y lo habitual era que abandonaran el servicio en palacio una vez terminada su labor. Pero en algunos casos que permanecieron en la corte pudieron ejercer una influencia sentimental sobre los miembros de la familia real, nada desdeñable. Así es conocido el caso de doña Ana de Guevara, que fue nodriza de Felipe IV, y el importante papel que jugó en las intrigas que precipitaron la caída en 1643... en otro tiempo todopoderoso conde duque de Olivares. Pero vamos, esto no es lo normal. Lo normal era que en cuanto terminaban la lactancia, pues se marchaban a su casa. Evidentemente, nodrizas había en todas las casas con lactantes, en la cual la madre no pudiera darles el pecho. O sea, me refiero en todas las casas pudientes. la que no tenía leche en las casas pobres, pues lo que decíamos, les destetaban como podían. Por eso decimos que tampoco podían faltar en los hospicios, ¿eh? Los expósitos, entonces eran muchos, también tenían amas de cría. Estos locales generalmente eran gestionados por órdenes religiosas. A la hora de seleccionar a las mujeres, pues exigían lo mismo que el rey: salud, buenas costumbres, fe en Dios, pero se diferenciaban en el sueldo. Apenas unas decenas de maravedíes al día, lo que equivalía a media docena de huevos, si bien se podía cambiar el salario por el pago en especias de comida y ropa, si prestaban sus servicios de forma interna y continuada en la institución. O sea, si se marchaban a su casa, pues les daban unos cuantos maravedíes para, pues, para nada.
Para subsistir malamente.
Por último, señalar que la prohibición de amamantar a niños por amas de cría de otra fe religiosa tampoco fue exclusiva de los católicos. Similares vetos existían también en las religiones judías y maometanas. La intolerancia, ya sabemos que se diferencian pocas unas de otras religiones, o sea, todas son iguales. En los siglos XVIII y XIX, en las cortes borbónicas, como luego veremos, y en las inclusas, ya que en ambos sitios se seguía practicando una selección similar, la elección de las nodrizas era ya toda una especialidad y los criterios de idoneidad estaban ya muy definidos y reglamentados. O sea, eran tener una edad entre 19 a 26 años, comprensión robusta y buena conducta moral, estar criando el segundo o tercer hijo, es decir, haber tenido al menos dos partos, leche no más de 90 días, no haber criado hijos ajenos. Ni ella, ni su marido, ni familiares de ambos habrán padecido enfermedades de la piel, y será circunstancia preferente que la ocupación de su marido sea la del cultivo del campo, por pensar que los labradores, pues tenían, las labradoras tenían una vida pues menos disoluta, no habían ido a la capital y entonces estaban menos maqueadas, en una palabra, que no tenía por qué, pero bueno.
No era por la salud del campo, ¿no?
Pues hombre, sería por la salud del campo, pero sobre todo era porque estas no estaban maqueadas, que es lo que decimos. Durante este siglo también se especializó el origen de las amas de cría, destacando, bueno, pues como sabemos todas, las pasiegas. Las pasiegas eran la predilección de todas las mujeres cántabras, pues por aquello de las vacas, pues ellas también tenían que tener leche. Bueno, aquí también tuvimos dos, ¿eh? Tuvimos una tal Fulgencia Navas, que está la de Valentina, de Pozo de Urama, que es un pueblo que está muy, muy cerquita de Fromista, me parece, ¿eh? No, tampoco te lo aseguro. Y otra que se llamaba Salustiana Pino, que esta era de Villovieco, que también es un pueblo muy cerquita de Palencia. Estas dos fueron amas de cría. Una fue de Carlos II y la otra me parece que fue de Felipe III.
O sea, fueron amas de cría reales.
Amas de cría reales. O sea, que tenemos dos palentinas, amas de cría reales.
Otro día hablamos más de ellas, de nuestras palentinas.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias, Yolanda, por habernos dicho estas notas tan interesantes acerca del papel de las nodrizas en la corte de las Austrias, ¿no? De los Austrias. Pues un saludo, Yolanda.
A vosotros, gracias.
Y un saludo a nuestra audiencia por estar ahí escuchándonos en este Pobre Reinas en Radio Colores.